La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías en una emisión más de La Hilacha Voladora. Esta noche vamos a platicar sobre un tema muy importante, que es un tema que todos deberíamos de cuidar y que la verdad descuidamos. Y es la vinculación y la relación que existe entre el sexo y la sexualidad y la boca, la higiene bucal, en todos los sentidos. Y para esto tenemos a un invitado espectacular. Él es el doctor Francisco Hernández. Paco, ¿cómo estás?
Muy bien, Alfonso. Muchas gracias por lo de espectacular.
No, pues es que realmente creo que eres espectacular en muchos sentidos. Y además creo que eres una persona muy profesional.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a empezar diciendo, hablando un poquito sobre esta relación que existe entre la sexualidad y la boca. Y vamos a empezar por la cosa más sencilla. Y lo estábamos diciendo ahorita antes de entrar al aire precisamente. Qué bueno que nos lavamos la boca. Esta cuestión, esta relación que existe entre la intimidad y la higiene bucal, ¿no? Hay muchos factores que pueden hacer que nuestra boca no huela o no sepa de una manera adecuada. Y me gustaría que nos contaras un poquito cuáles son.
Claro, ¿qué te parece si empezamos? Como siempre en odontología, vamos de menos a más. El motivo más simple por el que puede haber una falta de un buen aroma bucal es precisamente la higiene. El no haberte lavado los dientes, el que se te olvidó lavarte los dientes y ya se produjo mal olor en media hora. En media hora ya se produce mal aliento.
¿Qué es lo que produce este mal aliento?
Las bacterias que se descomponen. Hay muchos condimentos que también al descomponerse producen partículas aromáticas que explotan en el aire, tal como es el ajo, que es de un aroma muy fuerte y muy difícil de controlar, pero para todos esos pequeños incidentes de aroma bucal hay una solución.
Ok, entonces, lo primero que nos puede causar esta cuestión de mal aliento tiene que ver con el no habernos lavado los dientes, ¿no? Existe, creo yo, una forma adecuada de lavarse los dientes. Y hay como muchos mitos alrededor, yo creo, ¿no? Pues vamos a de una vez, me gustaría como esclarecerlos.
Ándale, ¿qué te parece si lo resumimos en 10 segundos? Te puedo explicar bien cómo lavarte tus dientes. Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo. Los dientes de abajo se cepillan hacia arriba y las muelitas se deben de cepillar de una manera circular. Así como lo decía el conejito de una marca de pasta dental que aún sigue muy vigente. Ajá. Es la manera más simple y más sencilla. Nada más yo le agrego por afuera y por dentro. No nada más se cepillan los dientes por afuera, se cepillan también por dentro.
Muy bien. Y últimamente también se habla mucho sobre la lengua. O sea, si ya compramos cepillos de dientes que tienen lavadores de lengua, y esa es una cosa que para las personas de mi generación todavía no existía. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? ¿Por qué sucede esto?
Porque somos comodinos y asquerosos. El cepillado de la lengua existe desde que existe el cepillado de dientes. Nada más que activa un poquito el reflejo de náusea el cepillarte la lengua. Entonces, los cepilladores de lengua son como una lijita muy, muy suave, que no despierta ese reflejo nauseoso y es más cómodo de utilizarlas. Pero los cepillos que no cuentan con esa esponjita, con la parte del cepillo que se usa para cepillar los dientes, también se puede cepillar la lengua y es indispensable.
¿Por qué es indispensable?
Porque la lengua guarda el 70% de las bacterias.
¿El 70% de las bacterias? El 70%.
Y quise bajarle un poquito, no ser tan alarmista como mis colegas científicos que todo lo miden con micras y de uno por uno. Ellos dicen que el 80%. Nosotros calculamos que un 70% es bastante aceptable, pero imagínate, y al barrerlas no se eliminan por completo. Uh-huh. Entonces hay que estar cepillando los dientes y la lengua continuamente para que no nos gane la población de bacterias.
Es decir, ¿una parte del mal aliento se produce precisamente por esta generación de bacterias?
Por la reproducción de las bacterias.
Ajá.
Y las bacterias pues necesitan que comer, ¿verdad? Entonces el acúmulo de alimento y el acúmulo de ciertos alimentos produce diferentes grados de mal olor en tu aliento.
En el aliento. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer para que haya una aproximación a nivel sexual con una persona que generalmente pues empieza por el beso, ¿no?
O sea, pues sí, empieza, bueno, dicen que de la vista nace el amor, pero hay que recordar que el olfato es uno de los sentidos más perennes. El olfato no olvida. La vista puede llegar a olvidar, pero el olfato jamás. Y si estuviste con alguien que le olía feo la boca, siempre te vas a acordar y siempre va a provocar cierto rechazo. Tanto rechazo como una ropa interior desagradable va a ser la barrera de que te estás acercando a alguien para el brinco más íntimo, que es la unión de los labios, y te repele el olor.
Bueno, sí, es que además, digo, sí puede ser, y hay gente que de veras le ruge, por ahí dicen, ¿no?
Ajá. Y ahora pasemos al siguiente nivel, precisamente el que ruja el aliento, a veces va combinado con otras cosas. Las agruras o la gastritis también producen su tinte de mal olor y le agregan otros matices al mal aliento, unos matices más profundos y pues más macabros. Aquí hay que, ya no nada más es la interconsulta con el médico dentista, que pues nosotros con una buena limpieza dental, una buena técnica de cepillado, eliminamos los factores que producen mal olor en la primera fase de donde se gesta ese mal olor, que es en la boca. Uh-huh. Pero también en la garganta y en el estómago se puede producir ese mal aliento.
Entonces, una persona que tiene un aliento que no es muy agradable, sería importante que lo primero que hiciera sea lavarse los dientes.
Primerito.
Uh-huh. Y después, si eso no le funciona,
visitar al dentista para que le haga una buena limpieza bucal.
Que también puede ser un factor. O sea, no son solamente las bacterias de que no te lavaste los dientes.
En la casa de las bacterias es el sarro.
Okay.
Y el sarro también huele pues horrible, ¿verdad?
Sí, y de hecho es por eso que cuando están haciendo obturaciones y cosas por el estilo se desprende este olor fétido de pronto, ¿no? Que
No, fíjate, ese olor lo produce el diente pulverizado. Tiende a tener ese olor. La caries también huele terrible cuando se está pulverizando y hay en el aire estas partículas que te explotan en la nariz, se perciben de una manera muy peculiar y la caries al pulverizarla despide un olor muy peculiar.
Gracias por lo de peculiar. Realmente es una forma muy, muy optimista de hablar de que es un olor espantoso.
Sí, sí, bastante, pues es producto de la putrefacción.
Sí, bueno, pero además digo, qué bueno que tú lo consideras un olor peculiar nada más, porque además trabajas con eso y sí debe ser como un poco difícil.
Con los pacientes que tenemos una renuencia a que se laven los dientes, hay que motivarlos. Ustedes saben... Todos sabemos que es el producto de la digestión, ¿verdad? Lo que el último producto de la digestión, pues empieza en la boca. Y si se detiene en la boca, huele igual al último producto de la digestión.
Es decir, la boca puede llegar a oler como si fueran heces fecales.
Como si fuese un excusado, exactamente.
Fuchi. ¿No? Y entonces, bueno, si estamos hablando no solamente de higiene bucal, sino estamos hablando de una cuestión de aproximación y de un beso y de algo que debería de ser romántico y que debería de ser como muy sensual, pues creo que lo primer antisex que existe aquí es justamente que esa sonrisa maravillosa de pronto, y ahorita vamos a tocar el tema, de pronto se convierta en guácatelas.
Aparte le podemos agregar, todo tiene maquillaje, ¿verdad? También el aliento, un aliento sano es el que no huele a nada. La saliva tiene su olor muy particular en cuanto se empieza a descomponer la mucina, que es una proteína natural de la saliva. Eso ocurre media hora después de que te lavas los dientes. Para prolongar esta sensación de frescura, pues hay ciertos cosméticos. El primero lo tiene la pasta dental y hay enjuagues bucales excelentes. Y ya para reforzar ese aliento fresco, hay una infinidad de productos, desde gotas, pastillas, obleas. Las obleas son muy novedosas y muy buenas. Es como un pedacito de papel.
Sí, sí, sí.
Que te lo pones en la lengua y te da media hora de buen aliento.
Media hora de buen aliento.
Si estás bien cepillado y si no hay un problema agregado. Hay enfermedades que producen mal aliento. Medicamentos mientras se digieren o pasan más abajo del estómago, dan también mal aliento.
Medicamentos.
En especial los antibióticos.
O sea, el antibiótico produce mal aliento.
Produce un aliento muy raro. Dicen que huele esa farmacia, pero es una farmacia muy, muy subterránea, porque es un olor peculiar, no es nada más del medicamento.
Claro, sí. Porque además debe ser un olor que, como muy impregnado de alguna manera, ¿no?
Y si a eso le agregamos las enfermedades bucales que producen mal aliento, el algodoncillo, en muy raros casos, pero hay enfermedades que brincan de los genitales a la boca.
Vamos a hablar de eso más tarde.
Perfecto.
Porque, ahorita estamos en esta primera parte que tiene que ver con el beso. Y me llama mucho la atención esto que dices, por ejemplo, del algodoncillo, ¿no? ¿Qué es y cómo se evita?
El algodoncillo es una enfermedad oportunista. Es un hongo. La Candida albicans. Ocurre, te digo que es oportunista, porque hace su casita ahí en la boca cuando estás bajo de defensas.
Ajá.
Hay enfermedades que predisponen, y pues la número uno es el VIH. Uh-huh. Entonces los pacientes que ya están con el VIH activo, la gran mayoría presenta placas de Candida albicans, que se llama algodoncillo. También es muy común en los niños malnutridos, el bebé leche, se le dice bebé leche, y tiene mal olor.
Ok, pero esto necesariamente tiene que ver con VIH. Puede ser cualquier persona que tenga sus defensas bajas, ¿no?
Bueno, te puse el ejemplo más fehaciente.
Claro, lo que yo quiero es no generar un poquito pánico porque alguien de pronto diga, ay, yo tengo algodoncillo.
Algodoncillo y tengo VIH, no.
Recomendaríamos de todas formas que te vayas a hacer una prueba, ¿no?
Pero desde una gripa te puede bajar tus defensas, y un periodo de mal dormir, un periodo de mal comer, todo eso, un periodo de estrés, sobre todo. Uh-huh. El estrés produce mal aliento.
Sí, la falta de sexo también. Pero eso produce estrés.
Ah, bien. No le lleva mucho la conexión, pero ya me empezaba a imaginar de por qué al padre que nos confesaba le olía tan feo la boca. Espero que haya sido ese el motivo.
A lo mejor. Puede ser, ¿no? Digamos que no nos vamos a meter en ese tema porque no, finalmente no lo tenemos aquí, no podemos hacer una serie de estudios.
No podemos hablar, ¿no?
Muy bien. ¿Qué otras enfermedades bucales puede haber que produzcan este mal aliento y que nos alejen?
La enfermedad periodontal, la enfermedad periodontal es consecuencia de una mala higiene.
Ajá. ¿Qué es una enfermedad periodontal?
Las encías están pegadas al diente, pero hay un surquito de 1 o 2 milímetros. Uh-huh. Eso es sano. Si hay un surco de 3, la comida del primer milímetro se pudre y hace que se haga otro milímetro. Y así hasta que son 10 o 14 milímetros, y de aquí lo que viene es que los dientes se aflojan y se caen. Es muy, muy identificable las personas que sonríen y tienen rojas sus encías. La primera fase se llama gingivitis. La periodontitis es ya algo más grave, y al presionar las encías pues hay pus, y el pus tiene muy mal olor.
Y estas son cosas que finalmente lo vamos a notar si estamos con una, vamos, si estamos intentando una cuestión sexual, erótico.
Sí. Etcétera, ¿no? Te mata el. Mata la libido.
Pues claro, porque además la libido tiene que ver un poquito como con vida, ¿no? O sea, sí, con una cuestión viva. Y aquí
no con olor a muerte.
No, de ninguna
manera. O con olor a heces fecales, sí, tampoco.
A desechos, ¿no?
Ajá. Exactamente.
Bueno, ¿cuáles serían las precauciones que debería de tener una persona que tenga esta enfermedad ¿cómo dijiste? ¿Periodontal?
Periodontal.
Periodontal. Pues es que a mí me suena como hablar de tiranosaurios, pero esas son cosas
y no, y si supieras cómo se llama la bacteria que produce la enfermedad periodontal, afortunadamente ya se aisló, ya se identificó y ya tenemos opciones locales para controlarla. Ajá. Pero definitivamente es como no es como una astilla enterrada que la quitas y desaparece el problema. Es como algo que ya está ahí, es como un defecto físico que hay que corregir para que no se siga produciendo mal olor.
Ok.
Sí, entonces cuando ya la enfermedad avanzó al grado de periodontitis, que ya es un grado más avanzado, ya hay pus, ya hay infección, ya hay ese surco del que les hablaba ya se convirtió en una bolsa. Entonces ya tiene que intervenir el cirujano periodontal.
Okay. ¿Y esto tiene duele, por ejemplo?
No.
¿Tiene molestias?
No, la única molestia que puedes tener, la encía es muy noble. El problema es pues irte a sentar en el sillón y aceptar que se te anestesie.
No, pero no me refiero a si el tratamiento duele. Me refiero cuando tú tienes esta afección, ajá, se puede llamar, ¿te duele?
Se sienten como estacas en medio de los dientes. Y en grados muy avanzados, el dolor es más fuerte el de periodontitis que el de caries.
Ok, ya cuando es muy...
Es un dolor sordo, continuo, que no disminuye. Y por lo general tiende a ignorar a los analgésicos.
O sea, no se quita con los...
Lo ataranta, pero no se quita.
Ajá, con los analgésicos. Uh-huh. Entonces hay que buscar definitivamente ayuda profesional,
¿no? La enfermedad periodontal no aparece de un día para otro. Se tarda años en ser letal. Letal es que te tumbe un diente.
Suficiente, ¿no? Ajá, o sea, digo,
bastante
la verdad,
letal, diría.
La verdad es que, especialmente con todas estas publicidades y todas estas fotografías de estos y estas modelos profesionales con estas dentaduras blancas increíbles, ajá, ¿no? Ajá. Ahorita vamos a hablar del color de los dientes, precisamente. De repente, encontrarte una persona chimuela o una persona con sarro en los dientes, o que tiene los dientes como cafés, o que etcétera, pues puede no ser como muy agradable, ¿no?
Sí, tampoco se trata de causar psicosis. Aquí lo que se trata, muy independientemente del tema que estamos abordando ahorita, que es la atracción sexual, que es el feeling, el mantener alto el nivel del libido, desarrollar conciencia.
Okay.
El trasfondo de todo esto que te estoy diciendo siempre es desarrollar conciencia.
Muy bien. Ahora, hay otro punto que mencionamos en este momento y me interesaría un poquito plantearlo, y es, se habla de estas blancas sonrisas y las sonrisas perfectas, ¿no? Y entonces las personas tienden a buscar, a veces de manera natural, a veces de manera artificial, me imagino que habrá hasta quien se habrá tumbado los dientes y los habrá puesto nuevos, estas blancas, relucientes y resplandecientes sonrisas. En un momento dado, ¿es natural tener los dientes tan blancos?
Uno entre mil. Uno de mil tiene sus dientes, nace con sus dientes de ese color. Uno de mil. ¿Y tú de los artistas cuántos ves que tengan ese color?
No, pues todo el mundo los tiene así.
999 de mil,
sí, los tienen blanco, gis de pizarrón de.
Entonces ya te has de imaginar que no es natural.
Claro.
Hay muchos tratamientos, inclusive ya hay una rama de la odontología que se dedica exclusivamente a eso.
A blanquear los dientes.
No a blanquearlos, sino a hermosearlos. Se llama cosmética dental. Uh-huh. Esto lo hacemos mucho en el consultorio y no es nuestro objetivo vivir de la estética, pero es como el grado consecuente y final de un buen tratamiento dental.
Es decir, primero hay que quitar todo el asunto de las enfermedades de las encías, de las quitar las caries y todo ese tipo de cosas.
Y como consecuencia viene una dentadura sana, y una dentadura sana es hermosa. Ahí es donde le damos sus empujoncitos a la estética dental, usando los adelantos de la cosmetología, que tienen un sinfín de tratamientos.
Muy bien. Hay varios temas todavía que quedan en el tintero. Estamos hablando con el doctor Francisco Hernández alrededor del tema de la sexualidad y la higiene bucal. Y simplemente empezamos hablando sobre esta parte que tiene que ver con un acercamiento primario estético-visual y un acercamiento primario en cuanto a que no te desmayes a la hora que a la gente le huela la boca. Pero vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. No se vaya, esta es La Hilacha Voladora. Regresamos. Bien amigos, pues regresamos a La Hilacha Voladora platicando con el doctor Francisco Hernández sobre la higiene bucal, la relación que existe entre nuestra higiene bucal y la salud bucal y la sexualidad. Ya hablamos mucho del aliento, ya hablamos mucho de estas enfermedades que puede haber en la boca. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre el otro enfoque que tiene que ver con cuáles enfermedades en un momento dado se pueden transmitir a través de la boca y cómo se puede evitar, ¿no?
Bueno, mira, aquí hay dos grandes ramas, se puede decir. Enfermedades que dan manifestaciones en boca de origen sexual, y enfermedades que se pueden contagiar por saliva o por fluidos bucales brincando de los genitales a la boca.
Ajá. ¿Y por qué no empezamos por algunas?
Bueno, el más común es el herpes. Uh-huh. Cuando hablando de tipos de herpes, hay muchísimas cepas de herpes virus. El macabro es el que da en los genitales. Uh-huh. Y que ya no se quita.
Ok.
Y cada vez que tengas una gripita, que hay una variación de temperatura, que se atrape la humedad, que hay una baja de defensas, va a haber un brote y es muy doloroso. Ya hay medicamentos muy sofisticados que logran controlar este tipo de herpes. Uh-huh. Ese se llama herpes hominis 2, que es de la cintura para abajo. El herpes hominis 1 son los herpes que dan de la cintura para arriba, que no por eso son menos dolorosos, ¿verdad? Pero no son tan repetitivos ni son tan letales como los hominis 2.
¿A qué te refieres con letal?
A mí se me hace muy... los genitales es una zona muy delicada.
Ajá.
Y el dolor de un herpes que te puede dar en la espalda y es insoportable, imagínate, en los genitales.
Claro.
Bueno, ¿te ha dado alguna vez una afta en la boca.
Sí, alguna vez he tenido alguna.
En debajo de la lengua, en las encías, en la mejilla. Es un puntito de unos 3 milímetros de diámetro y produce el dolor de un clavo ardiendo que se te está enterrando ahí. El motivo de esto es que es la punta del iceberg. Es la aparición en piel de un problema neurológico. Okay. El herpes ataca los conductos nerviosos y es lo que produce estos dolores tan intensos.
Entonces, se puede transmitir de genitales a boca.
Y de boca a genitales.
Una persona que ya de alguna forma le fue transmitido o es como portador, se puede llamar,
sí,
del herpes en la boca, ¿lo puede transmitir a otra boca?
Ajá.
¿Lo puede transmitir a otros genitales?
Cuando ya está presente el herpes hominis 2, o sea, una infección en genitales, puede brincar a la boca.
Uh-huh.
Y de la boca a otros genitales. Y de la boca a otra boca.
Okay.
Es difícil de diagnosticar qué tipo es. Esto ya escapa del dominio del odontólogo general. No por hacernos menos los dentistas generales, pero el que mucho abarca poco aprieta. Y hay médicos dedicados a esta rama de la odontología, a este diagnóstico.
Pero quiero suponer que si surgen estas infecciones o estos síntomas en una persona, lo ve un odontólogo y entonces en ese momento lo canaliza con un especialista, ¿no?
Por lo general es muy obvio, pero siempre hay que pedir la confirmación.
Uh-huh. ¿Cuáles son las manifestaciones? ¿Son las aftas?
Ajá. Y en
¿Pero en todas las aftas son sexuales?
No. Por ejemplo, en boca hay la infección primaria es la varicela.
Ajá.
A los 8, 9, 10 años la varicela. Cada vez que reaparezca la varicela, la reinfección se va a manifestar como aftas en tu boca.
Ah, ok.
La varicela, sí, sí, sí. El sarampión, todas las enfermedades virales tienen una aparición primaria y la infección secundaria son las
aftas. O como una especie de reactivación.
Ándale.
Entonces ya no me da la varicela, ya no me dan todos los granitos, solamente
en boca. Aparece en boca. Y aparece en algunas personas, no en todas.
No en todas. Ahora, ¿qué pasa cuando en un momento dado, es decir, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo podemos saber que ahí hay un herpes bucal? Y en un momento dado, como para que la gente pida ayuda, vamos, que recurra.
El síntoma principal del herpes bucal es dolor.
Ajá.
No es asintomático. Y por eso no lo confundimos con las placas del algodoncillo.
Uh-huh.
Y aparte, por la forma del afta tiene ciertas características muy peculiares que le dan su carácter de afta.
Okay.
Les dicen boqueras, fuegos, fogazos, postemillas. Hay mil maneras de llamarlas.
Uh-huh.
Pero una misma lesión se puede parecer a muchas otras. Es por eso que recomendamos que el diagnóstico diferencial lo haga un especialista, un patólogo bucal.
Ok, muy bien. ¿Y cuáles otras infecciones o enfermedades pueden transmitirse, que son infecciones sexuales, se pueden transmitir en, hacia o desde la boca?
Bien, muy común, muy muy comunes. No te voy a decir, no te voy a especificar ni te voy a dar un historial clínico de cada enfermedad, porque nos tardaríamos un día o muchos días en decirlo. Las verrugas.
Las verrugas. En la boca, dentro de la boca salen verrugas.
Ajá. Y estas verrugas pueden venir de órganos genitales.
Pueden venir, pero no necesariamente.
Te digo, hay una infinidad de variedades de estas verrugas. Por lo general son verrugas vulgares. Y la verruga vulgar es muy boba, es muy simple, se extirpa y no vuelve a salir. Pero son parientes de los condilomas. Y los condilomas, hay varias clases de condilomas. Entre ellos están los temidos papilomas, tanto por la mujer como por el hombre. Más por la mujer porque el estado final de una condilomatosis no cuidada es el cáncer.
Es el cáncer.
Es cervix uterino. Entonces, para no hablar de palabras mayores, pues siempre la revisión y la prevención. Y la diferenciación de una verruga vulgar a un condiloma, a un papiloma.
A un papiloma. Y esto se puede hacer directamente en el consultorio de una de un dentista.
De aquí el dentista, a veces tenemos muy buen ojo, pero siempre recomiendo hacer interconsulta, ya lo dije, con el patólogo bucal o con un cirujano maxilofacial.
Ok, para poder estar seguros.
Es, ¿no?, su rama, es su rama. Cualquier cualquier lesión en boca que no podamos extirpar, que no tengamos la experiencia de tratar, la interconsulta es indispensable.
Muy bien. Esta cuestión de cepillarse los dientes y quedar con esta exposición por la irritación de las encías, porque las encías sangran, etcétera, quedar con esta exposición al VIH, por ejemplo, o a otros virus.
Por eso se recomienda que cuando vas a tener relación de riesgo es una pareja sexual que no conoces. No te cepilles los dientes antes.
De plan.
Ni cortarte las uñas, ni cepillarte los dientes. Ni usar el hilo dental, ni nada de eso.
¿Durante un tiempo más o menos de cuánto?
De media hora.
Ah, ok. O sea, tampoco es que tienes que estar 2 días.
Que tengas que estar 2 días sin bañarte, no, tampoco, no es recomendable. Al contrario, y aparte de todo, pues yo creo que si tienes una buena higiene bucal, por brincarte tu cepillado, que debe de ser por lo menos cada 4 horas.
El cepillado debe ser cada 4 horas.
Échale cuentas, en cuando te levantas, te cepillas tu boquita. Vuelves o después del desayuno. Y las comidas por lo general son cada 3 o 4 horas. Exactamente con la misma frecuencia que comes, es con la frecuencia que te cepillas los dientes.
Claro, sí, es que no había hecho las cuentas. Sí, tienes toda la razón.
Entonces, si te brincas un cepillado para prevenir el que puedas contraer, yo nada más había oído este tipo de prevención para prevenir el VIH. Pues un buen enjuague bucal. Aquí el problema es la erosión.
O sea, en lugar del cepillado.
En lugar del cepillado.
Un buen enjuague bucal.
Aquí el problema es que las cerdas del cepillo pueden provocar pequeñas heridas. Y en esas pequeñas heridas va a haber contacto de fluidos. Entonces, no vamos a tener un medidor de fluidos. Se supone que en la saliva la carga viral no es suficiente como para infectarte. Pero la tecnología no ha avanzado lo suficiente como para decir tajantemente que alguien no se va a infectar por contacto de saliva.
Pero además, bueno, si las dos personas en un momento dado resulta que se lavaron los dientes antes y hay efectivamente una cuestión de sangrado, pues ahí sí puede haber un problema, ¿no?
Puede haber el problema si uno de los dos tiene VIH.
Claro, sí. Pero además puede no saberlo.
Ajá.
O sea, aquí lo que yo pretendo no es generar una
psicosis.
Cuestión como de psicosis, ni mucho menos.
Nada,
¿no?,
más, prevención. Claro. Prevención y conciencia.
Claro, prevención y conciencia, y esto es simplemente, o sea, puedes actuar con tu sexualidad de la manera en la que tú quieras, pero sí me parece muy importante que estemos prevenidos y estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Si de pronto por alguna razón hiciste una cita a ciegas, de estas que se usan mucho porque hasta en el Facebook se hacen citas a ciegas, hombres, mujeres, niños, perros, bueno, niños no, pero hombres, mujeres, perros, burros y quimeras, como dicen por ahí, entonces es importante que no te laves los dientes, que más bien te comes una de estas obleas que hay, ¿no? Que son además...
Sí, un buen enjuague bucal, un buen enjuague, y después de tu encuentro, pues ya continúas con tu higiene bucal usual.
Claro.
Y puede ser inmediatamente después del encuentro. No hay ningún problema.
Pues sí, además como para...
Para mantener esa higiene.
Para mantener esa higiene, por supuesto. Algunas otras...
recomendaciones.
Por ejemplo, en esta cuestión del beso, ¿existe la posibilidad de que haya una, por ejemplo, una colonia muy grande de bacterias que tenga una persona en la boca y se la transmita a otra persona y que de pronto esta halitosis se pueda como generar en la otra persona?
Pues bueno, no necesariamente tiene que ser halitosis. Por ejemplo, más claro ni el agua, la gripa. Se contagia por gotitas de flush, que es saliva. Hay infinidad de aquí lo que deberíamos de hablar es de las que no se contagian por contacto con saliva.
¿Qué son cuáles?
Hay muy poquitas. Por ejemplo, para cuidarte de la hepatitis. Ciertos tipos de hepatitis, casi todas se contagian por contaminación con heces fecales. Pero está precisamente por eso se llama el círculo ano-mano-boca. La boca tiene un nivel muy importante
en ano-mano-boca.
En ser receptora de muchas enfermedades.
¿Qué tiene
puede
que ver?
No sea origen, pero sí. Es receptora, es más receptora.
Claro, ahora esto tiene que ver muchas veces con el asunto de lavarse las manos, ¿no? Entonces, curioso que estemos hablando sobre cuestiones de higiene bucal y terminemos hablando de lávate las manos.
Precisamente, tanto exige como da. Hay que tener mucho cuidado. Yo les digo que cada origen de bacteria se debe de quedar ahí.
Las bacterias del ano en el ano, las de la boca en la boca, las de las manos en las manos.
Y por ahí se decía que la suciedad estaba en la mente. Yo ahí difiero un poquito, porque por muy buena higiene que tengas, hay bacterias del ano que son propias del ano. Y en la boca, de repente, una buena... nivel de inmunidad, unas buenas defensas no permiten que te ataquen ese tipo de bacterias, pero siempre hay que ponerlo en proporción. ¿Cuántas personas si les hace daño?
Claro, y esto es importante, ¿no? ¿Existen métodos como para prevenir cuando nosotros comemos alguna cosa que no sea muy higiénica? Para poder cuidar nuestra boca en ese sentido.
No. Ahí lo que te afecta es a tu estómago, una gastroenteritis. Por ejemplo, una lechuga mal lavada no le va a hacer nada a tus dientes. Los dientes lo que le afectan son los ácidos. El tomar jugo de limón directamente. Por ahí tenemos un artista muy, muy sexy que se toma un vasito de agua caliente con jugo de limón en las mañanas, pero se la toma con un popote para no afectar su bella dentadura.
Que además es otra cosa que puede afectar, ¿no? O sea, sí. Y aquí volveríamos un poquito al tema de la estética, ¿no? Sí, las dentaduras pueden ser muy bellas, pueden ser como muy, muy estéticas en muchos momentos, pero también de pronto pueden ser... Puedes estar dando una imagen no muy adecuada, ¿no?
Va de acuerdo a la personalidad. Por ahí tenemos un artista muy famosísimo que tenía un espacio entre los dientes. Y este espacio entre los dientes probablemente le cabía hasta un taco. Pero era su rasgo más propio. lo que más lo identificaba.
El tener
ese espacio en medio de los dientes centrales que se llama diastema, y después de que se lo corrigió, pues sí, sigue teniendo mucha estética, pero la gente decía como que le falta algo. Uh-huh. Entonces hay gente muy guapa en la que este espacio en medio de los dientes, que es antiestético, se nota como un signo de carácter. Vamos, pues, como la nariz de Barbara Streisand.
Claro, sí, que esa sí es una mujer a una nariz pegada, ¿no?
Imagínatela con una naricita muy delicada y así, pues le quitas...
No, le quitas todo...
La Streisand.
Le quitas toda la fuerza de carácter, ¿no? Ajá. Muy bien, se me ocurren como muchos otros temas que todavía nos quedan como en el tintero, pero ya nos estamos yendo como un poquito fuera de tiempo. Digamos, como recomendaciones generales para una higiene bucal en cuanto a una cuestión erótico, sensual, sensitiva, todo este tipo de cosas, ¿cuáles serían?
Vamos a hablarle de lo que se presta para el cachondeo, ¿verdad?
Me encanta la idea.
Hablamos de las mil y un formas de tener un agradable aliento instantáneo.
Ajá.
Ya si no pudiste contar con un cepillo de dientes y con el hilo dental y con todos esos artículos que son indispensables para tu higiene bucal diaria, entonces un buen enjuague, una pastillita, una gotita, una pequeña oblea, las gotitas son muy efectivas.
Ajá.
Y la manera de la que se compra también es muy efectiva, porque son unos frascos minúsculos que puedes traer en la bolsa del pantalón.
Muy bien.
Ya iba a decir la marca de unas pastillitas blancas muy pequeñitas y que hacen un sonido muy peculiar al abrir el estuche.
Uh-huh.
Que las dispensa de dos en dos. Esas son de menta.
Ok, y esto sería como para en un momento dado cuidar nuestro aliento, ¿no?
Para que abras la boca y el primer exhalación mandes a la pareja con estrellitas a decir, Dios mío, este hombre sí cuida su boca.
Perfecto, ahora, esta cuestión de la estética, porque de pronto encuentras que la gente tiene los dientes, y esa es una pregunta que quiero hacerte, tiene que ver con una cuestión generacional, porque lo escuché en algún lugar y no lo tengo comprobado, que de pronto haya ciertas generaciones que tienen los dientes más chuecos que otras generaciones.
Tendríamos que platicar de eso en una sola sesión, pero así a la rápida, te puedo decir que esto viene desde nuestros ancestros. La mezcla español con indio no fue muy buena.
No.
Diente, mandíbula grande, con diente chiquito, todavía. Pero mandíbula chiquita con diente grande, Dios mío, un amontonadero.
Claro.
Y eso es lo más común que ocurre.
Muy bien. Doctor Francisco Hernández, se nos acaba el tiempo. Me gustaría que nos dijeras en un momento dado todo lo que tú haces y en dónde te podemos encontrar.
Bueno, alguien tiene que hacer... Yo no hago ortodoncia, es lo único que no hago. Alguien se tiene que encargar del trabajo sucio.
Ajá.
Nosotros reponemos el diente, lo hacemos bonito, lo volvemos a la vida. Nada más no lo alineamos.
Ajá.
Y ya en el último de los casos, cuando es muy necesario, pues lo estirpamos.
Ok, muy bien.
Pero todo lo demás lo hacemos ahí en el consultorio.
Perfecto. ¿Y en dónde te podemos encontrar?
En la calle de Cuauhtémoc, 603, interior 7, a la altura de la iglesia de Tequis.
Muy bien. ¿Y el teléfono?
811-5177.
811-5177. Ahí podemos encontrar, hay que preguntar por el doctor Francisco Hernández, que además se está un poquito especializando en todo este asunto de la sexualidad y los encuentros y todo este tipo de cosas, con a partir de tener una buena higiene y una buena salud bucal, que es muy importante. Amigos, pues se nos acabó el tiempo. Yo me despido, soy Alfonso Macías. Esto fue La Hilacha Voladora. Que tengan ustedes una estupenda noche y nos estamos escuchando la próxima.
Muchas gracias.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La hilacha voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.